Hoy vamos a hablar en esta sección deportiva con un entrevistado que hacía mucho tiempo quería hablar, porque es uno de los que más sabe, de política deportiva en nuestro país. Estamos hablando de Víctor Lupo. Víctor Lupo es dirigente, es historiador, es escritor, fue subsecretario de Deportes de la Nación, secretario general del Consejo Nacional del Deporte, que me parece que es un cargo muy importante. ¿Acaso fue el único? Me animo a decir que fue el único hasta el momento de esa ley del deporte que todos militamos para que se ponga en práctica. Y escribió libros como Historia Política del Deporte Argentino, Cien Ídolos Porteños, Cien Ídolos Tucumanos y El Deporte en la Cultura del Encuentro, que ya va por su tercera edición. Víctor, ¿cómo estás? Osvaldo Jara.
¿Qué tal, Osvaldo? Un gusto escucharte y estar en este programa.
Igualmente, Víctor. La primera consulta es, ¿qué opinás sobre lo que sucedió con este entredicho entre el ENAR, la Secretaría de Deportes, a raíz de los atletas argentinos que tenían que viajar al Sudamericano de Atletismo y el ENAR de alguna forma le prohibió el pasaje a 50 atletas?
Bueno, en la vida hay dos maneras de pararse, ¿no? Una es la meritocracia, que es lo que sucedió, cosa que no se habla en este. Cuando vos ponés que solamente vas a apoyar a los mejores, estás haciendo meritocracia. Y estás haciendo meritocracia con la plata del Estado, no con la plata tuya.
Claro.
Bueno, creo que acá es ahí escuché recién en el programa el tema del sentido común. Acá lo que me parece que hace mucho nos falta es el sentido común. Porque no hay política deportiva si no se cumple la ley, las leyes de esa actividad, en cualquier actividad, no digo en el deporte. Si vos sos funcionario público y no cumplís la ley, está fuera de la ley. Es tan claro, tan de sentido común. Bueno, acá hace casi 4 décadas que en muy corto tiempo se cumplió la ley del deporte. Decían que era vieja, se la actualizó en el año 2015, en octubre del 2015, y se sigue sin cumplir. Entonces, bueno, este es el primer punto. Y después está el punto de que creo que fue una disputa de poder, para que el liberalismo siempre tiene una frase, ¿no? No mezclar la política con el deporte. Claro. Y el que le expresa de no mezclar la política con el deporte es alguien que, gracias a hacer una actividad deportiva, fue senador provincial. Es una vergüenza. Lo que pasa realmente, claro, pero como el deporte es tan chiquito en la visión de los mediáticos, hasta que ocurre algo como esto del atletismo, no tiene fuerza, claro, en la mediática. Y la política, desgraciadamente, la política, cuando digo los funcionarios políticos, han abandonado la forma de la política de los derechos, y entran dentro de esa política del individualismo, de esa política del capitalismo, y discuten cosas que al pueblo no le interesa, ¿no? Yo creo que acá hay que volver a esa frase: si el pueblo no participa, no es democracia.
Claro. Víctor, ¿qué tal? Gustavo Ramírez lo saluda. Bueno, ¿cómo le va?
Hola, Gustavo.
Un gusto.
¿Cómo te va?
Muy bien.
Igualmente.
Siguiendo lo que viene expresando, uno piensa en la ausencia de esta política del deporte en términos generales, pero en función del avance neoliberal, ¿se desterritorializó el deporte en los barrios y esto implicó que tampoco haya de alguna manera una política descentralizada? Y no hablemos ya del deporte como un hecho popular, sino como un hecho de la élite.
A ver, el tema de cuando yo te digo cumplir las leyes es tan lejos de los barrios, porque al no participar la dirigencia de los barrios, la dirigencia de los clubes, que son los que están en los barrios, bueno, no es imposible que exista, que un funcionario sepa qué pasa. los funcionarios no saben qué pasa. No hay funcionario que pueda saber qué pasa en un club de la Puna Jujeña, ni tampoco de lo del centro del Chaco o de Corrientes. Bueno, esto es lo que pasa y no se sabe la realidad de esos clubes. Y no es apoyándolo solamente. Yo creo que acá hay que hacer todo un entramado, hay que volver a armar un entramado que la Argentina tenía en el deporte. ¿De dónde salieron todos los grandes deportistas de la Argentina? De los clubes barrios. No hay una élite. Eso es un invento. Cada vez nos va peor, digamos. Y siguen con la plata del Estado una élite, que sí es una élite de mil, te diría mil deportistas nada más, que cobran del Estado y encima te dicen que no hay que hacer política con el deporte. Ellos que son los que usufructan la plata de ese Estado, que es la plata de todos los ciudadanos argentinos.
Víctor,
bueno, este es el nudo del problema. Si no desatamos ese nudo, esa cosa, esa meritocracia, digo, hemos creado durante décadas deportistas y dirigentes sin conciencia social. Y te doy ejemplo. En esta pandemia, ¿vos viste algún deportista de élite que haya ayudado en un comedor, en un hospitalito, en un centro de salud? Que no, estuvieron apretando al gobierno para que vuelvan a abrir el Senat en plena pandemia. Entonces, este es el tema central. No hay salida
O negándose a pagar el impuesto.
Deportista
de élite. Te pregunto esto, Víctor Daniel Capo.
Pero no solo uno, ¿eh?
Sí, no, más.
Hay varios. Uno.
Sí.
Y todos pasaron por el mismo club,
¿eh? Te saluda Daniel Capa, ¿cómo estás, Víctor?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va?
Los sindicatos están jugando un papel en el deporte, ¿no? Es decir, hay bueno, quizás ahora este tiempo de pandemia obviamente que afloja toda la actividad, las actividades en general, las deportivas también, pero los sindicatos están incorporando mucho deporte infantil, juvenil, de adulto también. ¿Lo ves así? ¿El sindicato puede ser un lugar?
Sí, es la esperanza que tenemos, ¿no?
A ver,
cuando el deporte vivió su época de gloria en la Argentina, normalmente los clubes o los juegos Evita son los que más quedaron en la historia, ¿no? Pero en la época de gloria se debía a la Olimpiada de los Trabajadores, que se hacían en todos los sindicatos, y que no era un campeonato de un gran equipo nada más que tenían un sindicato, sino que eran campeonatos que se hacían en cada uno de los sindicatos, campeonatos internos, de los cuales salían la selección para después jugar las Olimpiadas sindicales. O sea, había una gran actividad durante todo el año, que es lo mismo que pasaba con los Evitas. Los Evitas no duraban una semana como duran hoy. Sí. Digamos, no era un partido y te vas a la casa, sino que en cada provincia se jugara. Yo en uno de mis libros escribí una historia contada por un propio deportista que llegó a salir campeón de los Juegos Evita, y jugaron durante casi 9 meses para estar un mes y medio en la ciudad de Buenos Aires jugando después. ¿Por qué? Porque había toda una idea con los campeonatos Evita y con los campeonatos de los sindicatos también, de formación de dirigente. No era solamente jugar por la diversión. Se formaban los dirigentes, y esto era la idea que tuvo Eva Perón, cuando ella decía: nosotros formamos a los dirigentes, que cuando el pueblo, cuando la masa se convierta en pueblo, serán los dirigentes del pueblo. Digamos, con esta idea, por eso yo creo que el liberalismo ha llevado a que todo se hace sin idea, no hay un plan de fondo cuando se juega. Dice: vamos a hacer tal cosa, y reparten plata, y después no queda nada. Entonces, estos deportistas que hoy tenemos es la culpa de muchas décadas, no es de estos muchachos, que pueden ser buenos muchachos. Yo no les discuto si son buenos o malos, pero esta dirigencia y esta cantidad de deportistas sin conciencia social son parte de un sistema liberal que está viviendo el pueblo argentino desde hace mucho tiempo.
Estamos hablando con Víctor Lupo, historiador, escritor, dirigente del Club San Juan Don Bosco. me gustaría hacerte dos consultas. La primera es, ¿por qué crees que no se cumplen las leyes del deporte? En especial, se me ocurre la asignación universal por deporte, que es absolutamente invisibilizado, y yo creo que ni los propios funcionarios de gobierno o no lo conocen o no quieren conocerlo. ¿Por qué ocurre esto?
Y bueno, no hay, es el mismo nudo que hay que desatar de una política. A ver, un dirigente, un funcionario, no puede ser un deportista famoso. Digamos, Maradona nunca se le hubiera ocurrido ser funcionario, nunca, porque tenía conciencia social. Él sabía que no podía ser. Entonces, hoy, vos fijate, desde cuando vienen siendo cualquier deportista famoso, ha llegado algún funcionario, lo ponen de funcionario. Esto en el área de deporte, o en todas las áreas, no hay un conjunto de temas. Vos fijate, para la salida de esta pandemia, lo que se podría haber aprovechado la asignación universal por deporte. Claro. Tenemos un gran problema con los jóvenes que han estado encerrados, y que no es que quieren salir a tomar cerveza solamente, sino los jóvenes no tuvieron escuela, están encerrados en su casa, y esto tiene que tener una gran salida. Esa gran salida, para mí, era la asignación universal por deporte, claro, donde los chicos los poníamos con todos los protocolos en los clubes a hacer arte y deporte, las dos cosas que más les gustan a los jóvenes. Bueno, claro, pero, a ver, ¿con quién discutí esto? Esto no es cuestión de plata, no es cuestión de plata. Y veamos cómo el gobernador de Chaco lo lanzó y lo está haciendo, claro, a esto. ¿Por qué no lo podemos hacer a nivel nacional? Claro. Bueno, claro, esta es la gran discusión. No hay discusión política en la Argentina. Cuando hablo de política, no hablo de la politiquería. Cuando hablo de política, a ver, ¿qué expresamos en política? Es el arte del bien común. No es el arte de lo posible, como decía Maquiavelo. Para Perón era lo que decía Aristóteles. ¿Viste? Toda acción del hombre en sociedad es político, por acción o por omisión. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Si no discutimos estos temas, es imposible, vamos a seguir con este sistema liberal y capitalista que tenemos, y donde van a seguir sucediendo estas cosas, ¿no?
Sí. Para finalizar, sos presidente del Club San Juan Don Bosco. Contanos a la audiencia, ¿qué significa el club para el barrio?
Bueno, nosotros tenemos ahí la suerte de tener al cura Pepe Di Paola como párroco, claro, y nosotros hablamos de la comunidad organizada. La comunidad organizada en un barrio como es, en un barrio humilde, se hace a través de las instituciones. ¿Y cuáles son las instituciones que tenemos? Para nosotros son las 13, que es el colegio, el club y la capilla, ¿no? Cuando digo capilla, digo de cualquier religión. Y bueno, en ese círculo virtuoso es donde se van formando los jóvenes del futuro. Y es lo que creo que debemos llevar a todos lados, ¿no?
Víctor Lupo, un gusto. Muchas gracias.
Bueno, no, el gusto es mío. Un fuerte saludo a la audiencia de ustedes.
Igualmente. Hablamos con Víctor Lupo en Palabras Sindicales.